Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tenemos hoy ante nuestros ojos la Semana Santa, y en esa perspectiva, pues notamos la presencia de un día que no es penitencial, sino que al contrario, es enormemente festivo. Es una solemnidad. El Jueves Santo celebraremos la misa vespertina de la Cena del Señor, y se realiza, como sabemos también, con algunas características especiales. Es la única misa. No se puede celebrar una misa en ese sentido distinta o privada. Además, señala las rúbricas que el sagrario tiene que estar completamente vacío, como una manera de significar que precisamente lo que estamos es empezando la Eucaristía, volviéndonos a asombrar por el misterio, por esto que verdaderamente rompe pues los límites de la sensatez, una verdadera locura. Y después de la celebración de la misa de la Cena del Señor con el sagrario vacío, se realiza la procesión, la traslación del Santísimo Sacramento de una manera solemne a través del templo hasta el lugar de la reserva. El lugar del depósito debe estar preparado en alguna capilla convenientemente adornada, y se queda ahí precisamente para adoración, para volver otra vez a pues tratar de tomar un poco más de conciencia de lo que supone este gran don de Dios. El último tema de las meditaciones de este retiro del mes de abril emplea una expresión de San José María que nos puede dar muchas luces. La expresión es almas de Eucaristía. Almas de Eucaristía. Dice el punto 835 de Forja: sé alma de Eucaristía. Alma de Eucaristía. Si el centro de tus pensamientos y esperanzas está en el sagrario, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Pues sé alma de Eucaristía. Y la pregunta, como siempre, es: ¿seré yo alma de Eucaristía? ¿Me podré caracterizar por esta expresión que deseaba tanto aquel que pues ha transmitido para mí el espíritu que debo vivir? Alma de Eucaristía. Alma de Eucaristía significa, en primer lugar, una pertenencia. Si mi alma pertenece a la Eucaristía. Así como decimos, pues, este coche es de tal persona, o esta casa es de tal otra persona. Mi alma es de la Eucaristía. O sea, mi alma tiene como un dominador, como una esclavitud. Tan es así que cuando no estoy cerca de la Eucaristía, me siento vacío, como que algo me falta. A veces podemos nosotros tener el riesgo de acostumbrarnos a que siempre vivimos en un lugar donde está la Eucaristía. Incluso cuando nos vamos a otra ciudad, por ejemplo, llegamos a un centro, pues ahí seguimos viviendo con la Eucaristía. O nos vamos a una casa de retiros y seguimos con la Eucaristía. Quizá a veces, pues, no sé, podemos experimentar ese vacío cuando a lo mejor llegamos a algún hotel y decimos, qué triste que aquí no esté la Eucaristía. me siento como que estoy en un lugar ajeno, que no estoy en de donde soy, a donde pertenezco. Pues alma de Eucaristía, soy de el Sagrario. Mi cabeza gira en torno al Sagrario. Estoy como hipnotizado, como atrapado por los sagrarios. Por ejemplo, pues no sé, voy por la calle y me encanta descubrir sagrarios. Y voy saludando al Señor en los sagrarios. En los sagrarios a veces que sé que están porque descubro las torres de una iglesia, o a lo mejor en otros sagrarios que no aparecen tan externamente como podrían ser pues los centros de la obra. Otros lugares donde sé que está el sagrario, donde sé que está el Santísimo. Sí, a lo mejor hay incluso algunas obras corporativas o algunos colegios. Pues voy teniendo particular gozo en saberme acompañado por los sagrarios cuando camino por las calles de una ciudad, o cuando descubro en una carretera a lo lejos las torres de una iglesia, porque también en ese sentido estoy yendo por el camino de San José María, que ese ejemplo nos daba, y que contaba pues la distancia entre un lugar y otro por los sagrarios que descubría. Iba haciendo actos de amor cuando andaba de viaje, la descubría, me urge encontrar ahí mi reposo. Y me encuentro muy bien estando cerca del sagrario, por eso también nuestro padre sabemos que le llamaba Betania, hazte amigo de los amigos del maestro. Ya después no me preguntarás por qué llamo Betania a nuestros sagrarios, porque es el lugar donde más disfruto, donde más me pacifico, donde más me ilumina Dios, pues donde más me encuentro consolado, y pues me resulta verdaderamente algo que me colma y que no me permite estar buscando otros consuelos, porque me llena la Eucaristía. Me llena, me hace estar plenificado. Soy de la Eucaristía. Aquí ustedes tienen uno de los vigilantes, uno de los policías o de los señores de aquí afuera, que es un verdadero experto en el fútbol. O sea, sabe todo, todo lo que quieran ustedes saber de fútbol. Pues hay gente así que le gusta muchísimo algo y se mete mucho, mucho, mucho en un tema. Otras personas serán expertos en finanzas, o serán expertos en política, y están todo el tiempo interesados en ese tema, y leyendo, y profundizando, y platicando. Yo tendría que decir, ¿cuál es tu mundo interior? ¿Dónde están tus verdaderos anhelos? Y tendremos que decir, pues, como que me robe la Eucaristía. Nuestro padre decía, aquí está la explicación de mi vivir. Y lo hemos visto también en la vida de Juan Pablo II, que la tenemos como tan fresca. Decía Juan Pablo II, desde que inicié mi ministerio de sucesor de Pedro, he reservado siempre para el Jueves Santo, día de la Eucaristía, un signo de particular atención. Cuando pienso en la Eucaristía y miro mi vida de sacerdote, de obispo y de sucesor de Pedro, me resulta espontáneo recordar tantos momentos y lugares en los que he tenido la gracia de celebrarla. Y empiezo a hacer como todo un recuento. Yo podría también hacer lo mismo diciendo, bueno, ¿cuáles han sido como tu historia de sagrarios? A lo largo de toda tu vida en casa, la fuerza de cada sagrario hacia ti, en los distintos centros, en las distintas ciudades, en las distintas actividades. Empieza diciendo, recuerdo la iglesia parroquial de Niegowice, donde desempeñé mi primer encargo pastoral. Un pueblito, pues una iglesia parroquial, seguramente sería una iglesia muy sencilla, donde estuve un año. Pues, ¿qué habrá pasado entre Jesús y Karol Wojtyla en esa vida eucarística de ese año en el campo, Recuerdo la colegiata de San Florián en Cracovia, donde tuvo ese encargo como de pastoral universitaria. Después la catedral de Babel, donde tuvo pues su proclamación, su consagración episcopal y su tarea de obispo. Y la Basílica de San Pedro. Y recuerdo después muchas basílicas e iglesias de Roma y del mundo entero. He podido celebrar la Santa Misa en capillas situadas en senderos de montaña, a orillas de lagos, en las riberas del mar. La he celebrado sobre altares construidos en estadios, en las plazas de las ciudades. Estos escenarios tan variados me hacen experimentar intensamente el carácter universal de la Eucaristía. Está en todas partes, siempre nos acompaña, como si nos saliera al paso. La Eucaristía une el cielo y la tierra. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo de la nada. Y lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia y para la gloria de la Santísima Trinidad. La Eucaristía es la presencia salvadora de Jesús en medio de los fieles y su alimento espiritual. Es lo más precioso que la historia puede tener en su caminar, perdón, que la Iglesia puede tener en su caminar por la historia. Así se explica la esmerada atención que la Iglesia ha prestado siempre al misterio eucarístico. Pues estamos otra vez nosotros invitados a decir, ¿qué va a pasar este Jueves Santo? Un aniversario más de la institución de este misterio de fe. ¿Qué pasa en la Iglesia? ¿Qué pasa en el universo? ¿Y qué pasa dentro de ti? Porque otra vez, pues, es algo universal y es algo absolutamente singular. ¿Se te ha ido haciendo el alma de Eucaristía? ¿O podemos decir se nos ha ido haciendo el alma de otra cosa? Quizá a veces lo más triste sería que se nos hiciera el alma de yo mismo, como que hubiera perdido el sentido de la pertenencia a otro, como que me hubiera ido cerrando pues por mi falta de fe o por mi falta de recogimiento y no fuera de Eucaristía. La Eucaristía es mi punto de referencia, la solución a todos mis cuestionamientos. Si mi alma le pertenece a la Eucaristía, mi alma se hace Eucaristía. El alma se eucaristiza cuando todo en ella es Eucaristía. Y volvemos a las palabras de nuestro Padre. Y decía, que seáis almas de Eucaristía, viriles. Haciendo que se repita muchas veces por quienes os tratan en el ejercicio de vuestra profesión y vuestra actuación social, aquel comentario de Cleofás y de su compañero de Emaús. None cor nostrum arde in sera ante nobis tum loqueretur in via. ¿Acaso nuestro corazón no ardía en nosotros cuando nos hablaba en el camino? Que seáis almas de Eucaristía viriles, viriles. Es decir, ostensorios, como custodias, como si dijera, así como el viril sirve para poner la Eucaristía, tú, tu persona, es un viril donde aparece la Eucaristía. Entonces, donde tú aparezcas, donde tú camines, donde tú actúes, estarás como una permanente procesión del Corpus Christi. Ahí va Jesús. Vamos pues a pedir al Señor que nos conceda ser almas de Eucaristía y facilitaremos a los demás la tarea de reconocer a Cristo. Contribuiremos a ponerlo en la cumbre de todas las actividades humanas. Pues vamos a imitar esta fe y este amor de nuestro Padre, del Papa, de Don Álvaro, del Padre, de tantas personas que nos han dado ejemplo de ser almas eucarísticas. Decía Don Álvaro, por ejemplo, recordando algunos detalles de la piedad de nuestro Padre, decía: nuestro Padre, mientras alzaba primero el cuerpo de Cristo y luego su sangre, decía siempre con el corazón las mismas oraciones, con una perseverancia heroica, porque no fue cosa de una semana, sino de 30 o 40 años. Algunas de esas oraciones empezó a rezarlas en el año 30 y se fue al cielo en el 75. Luego las rezó durante 45 años. Teniendo la hostia consagrada en sus manos, decía: Señor mío y Dios mío. El acto de fe de Santo Tomás Apóstol. Es tan sencilla, qué fácil oración. A veces en algunas partes de nuestro país todavía la gente la repite en voz alta: Señor mío y Dios mío. Y está haciendo un maravilloso acto de fe, porque otra vez es Jesús. No es algo lo que está ahí, es alguien. Es una persona. Es Él. Es Él, su realidad de Dios y su realidad de hombre. Sus sentimientos también de su corazón humano. Su inteligencia, su memoria, su imaginación, sus llagas, su divinidad. Señor mío y Dios mío. Lo primero, el acto de fe. Estás tú, eres tú. Esa es la fe católica. Hacía también, os lo voy diciendo sin el orden que lo rezaba, una oración de consagración al Inmaculado Corazón de María, que quizá sepáis algunos de vosotros. Yo también la rezo todos los días, decía Don Álvaro. Y la repite: Padre Santo, por el Corazón Inmaculado de María, os ofrezco a Jesús, vuestro Hijo amado, y me ofrezco a mí mismo, en Él, por Él y con Él, a todas sus intenciones y en nombre de todas las criaturas. Es más o menos aquello que decía el Papa, que la Eucaristía une el cielo y la tierra. Que toda la realidad creada se está concentrando en ese punto donde se ofrece el Hijo del Padre Celestial. Y junto con el Hijo me ofrezco yo y todas las criaturas y todas sus intenciones por el Corazón Inmaculado de María. Será recibido con mayor alegría por el Padre Celestial, sabiendo o descubriendo esa presencia de María que ofrece también a su Hijo, porque es corredentora. Está haciendo ella misma lo que hizo su Hijo. Luego añadía: Adauge nobis fidem, spem caritatem, pidiendo un aumento de fe, esperanza y caridad para la obra entera. Y al arrodillarse de nuevo decía: Adoro te devote latens deitas. Otra vez la persona, o sea, te estoy adorando a ti, que eres el mismo Cristo y que esta es mi fe. Mi fe, creo realmente que eres tú y yo te adoro y me arrodillo para adorarte. Aunque estés oculto, mi fe te descubre. Te adoro con devoción, divinidad escondida, y añadía: Señor, danos la pureza y el gaudium cum pace a mí y a todos. Era una oración por todos. El Padre no se olvidaba nunca de sus hijos. Esto hecho no de vez en cuando, sino todos los días, y no de una manera rutinaria, sino con amor y con vibración, es heroico. ¡Qué cosa tan bonita! Y volvemos nosotros a decir, alma de Eucaristía, alma con vibraciones de fe y de amor, con ilusión, con entusiasmo. Y recuerda a continuación otro detalle, este un poquito más adelante, en la comunión, le repetía con la frase de la Sagrada Escritura, del Cantar de los Cantares, tenui eum nec dimitam, te tengo conmigo y no te voy a soltar, o no te voy a dejar. Tenui eum nec dimitam, gustaba repetir a nuestro fundador cuando residía en su pecho al Señor sacramentado. Te tengo conmigo y ya no te voy a soltar nunca. No voy a dejar que te separes de mí. Hijas e hijos míos, busquemos la manera de rondar al Señor, de cortejarle con finuras de enamorado, de acompañarle en todos los agrarios del mundo. Es alma de Eucaristía, alma robada por la Eucaristía, poseída por la Eucaristía, incluso podríamos decir chiflada por la Eucaristía, como un poco desquiciada por la Eucaristía, lo ronda, busquemos la manera de rondar al Señor, cortejarle con finuras de enamorado, porque hay un corazón máximamente sensible que está ahí, pues esperando nuestra compañía física y sobre todo la compañía del corazón. En otra ocasión, al pasar frente al sagrario del oratorio del consejo, se le salió decir en voz audible: Señor mío, oh Jesús mío, descanso en ti. La persona, una persona presente, no es un mero signo, no es una presencia virtual, no es una presencia intencional, es una presencia real, sustancial, verdadera. En otra ocasión entramos al oratorio del consejo y antes de terminar la genuflexión dijo: perdóname, Señor, por no haberte saludado antes con el corazón. Estaría distraído. Se le pasó el detalle de saludarlo con el corazón. Pues almas de Eucaristía. Ser alma de Eucaristía significaba para él la progresiva identificación con Cristo presente en la hostia santa como fuente y raíz de santidad y apostolado que se obra en el cristiano que se abre plenamente por la fe a la irradiación salvífica de la Eucaristía. Qué abundantes van a ser los frutos de santidad y de apostolado si somos almas de Eucaristía. Qué abundantes. No estará allí el secreto para cualquier programación apostólica o para cualquier pues deseo de que alguien corresponda. No seré yo el que pueda aportar esa fuerza de irradiación, precisamente porque estoy en el centro, en la esencia de la creación que vuelve a Dios a través de esa presencia del Hijo de Dios oculto en los agravios. Como sabemos, el Papa Juan Pablo II, pues en su largo pontificado, que escribió tantas cosas, pues seguramente por un designio especial de Dios, sus dos últimos documentos fueron el documento del Rosario y la encíclica de la Eucaristía. María y la Eucaristía. Ecclesia de Eucaristía vivet. Y en esa encíclica el Papa escribió lo siguiente: la relación de María con la Eucaristía se puede delinear indirectamente a partir de su actitud interior. Nada nos dice la Escritura sobre, pues, no sé, algo relacionado con la Eucaristía en la vida de Santa María, ni su presencia en el cenáculo, ni nada directo. Pero el Papa dice que se puede delinear esa relación a partir de su actitud interior. María es la mujer eucarística con toda su vida. Si algún alma de Eucaristía hay, es ella. En toda su vida, en toda su actitud interior. Por eso la Iglesia toma a María también aquí como modelo de vida eucarística. Ha de imitarla también en su relación con este santísimo misterio. Y ahí acudimos para que esta próxima solemnidad, el Jueves Santo de la institución de la Eucaristía, suponga para nosotros la intensificación en este deseo, en este anhelo de San José María, que todos llegáramos a ser verdaderamente almas de Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.